Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, buenas tardes a todos. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Son las 6:06 de la tarde. Una tarde fresquita, pero preciosa. Y más hablando de economía, porque ¿y si lo transformamos en un mundo maravilloso? Lo vamos a intentar con la ayuda del profesor Rodríguez Brown. Querido profesor, dos puntos. ¿Qué tal está usted?
Buenas tardes.
Cierro la pregunta.
A pesar del gobierno, estamos bien, estamos bien. Gracias.
Estamos bien, bueno. Y nos acompaña, como cada tarde de economía, Alejandro González. ¿Cómo te encuentras, Alex?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. A pesar de los impuestos que provocan esos pequeños granitos de adolescente en el profesor.
Bueno. Pues nada, ya que estamos todos aquí dispuestos a hablar de economía, le voy a decir al profesor Rodríguez Brown que hemos leído hoy en el diario El País que Hacienda prevé recaudar, atención, 2.300 millones más de las grandes empresas, Alex.
Esta noticia, Nieves, está en la portada hoy del diario. Básicamente lo que dice es que el Ejecutivo calcula que el acuerdo alcanzado en la OCDE y el G20 sobre el impuesto de sociedades permitirá un ingreso extra proveniente de las multinacionales españolas que asciende a esos 2.300 millones que comentaba. Recordemos que Hacienda ya impuso una tributación mínima del 15% y además habrá una nueva figura que sustituirá a la llamada tasa Google, que solo ha conseguido recaudar al año, el año pasado, 166 millones de los 1.200 que se preveían en un principio.
Pues, ¿cómo ve esta noticia? Más recaudación, dice que de las grandes empresas. Esto, ¿cómo derivará? Porque como siempre veo que los ciudadanos somos los que lo pagamos, cuénteme, dígame que no va a ser así.
No te puedo decir eso, no te lo puedo decir. Aquí hay varios equívocos que rodean a esta idea, ¿no? Yo creo que esto no es un tema de nuestro gobierno, es un tema general. Es bien curioso que los gobiernos del mundo, que siempre insisten en que la gente tiene que competir y hay tribunales de defensa de la competencia y te persiguen si no compites, los gobiernos quieren que todo el mundo compita menos ellos. Y entonces les molesta muchísimo que haya competencia fiscal. Y por eso se juntaron los países de la OCDE, por eso decía que no es una cosa española, es una cosa de muchos países, para impedir la competencia y para que la tributación sea igual en todas partes. Y esto es vendido además como una gran noticia por esa cosa importante que nos contaba Alejandro, que decía, destacaba hoy El País, y es que van a pagar más las grandes empresas. Y este es un mensaje fiscal sumamente peligroso, ¿no? Porque es que nos tenemos que quedar tranquilos porque van a pagar más otros. Los grandes, los poderosos, los ricos. Esto es una equivocación, ¿no? Porque la fiscalidad, que es un tema complejo, se resiste a estos razonamientos simples, ¿no? Y es muy simple pensar que uno le sube los impuestos a las empresas y que después no le pasa nada a la gente. Pues sí que le pasa, claro que le pasa, porque todo impuesto tiene un impacto sobre las empresas y eso se traduce, o se puede traducir, en cosas que son muy negativas, desde la reducción del empleo, o la reducción de los dividendos de esas empresas. De esos dividendos, esas empresas son muy grandes, tienen millones de accionistas, muchos fondos de inversión, muchos fondos de pensiones, dependen de la rentabilidad de esas empresas. Les pones un impuesto, rebaja la rentabilidad y vas distribuyendo ese castigo entre millones y millones y millones de modestos ahorradores, ¿no? Así que yo no me parece que sea un motivo para celebrar. Entiendo la lógica, los gobiernos no quieren competir ellos, y también entiendo la lógica de ese mensaje demagógico de que usted no se preocupe, señora, porque el que va a pagar es el vecino, y encima es rico, y encima además es grande, entonces ¿qué? Hay que tener cuidado con estos razonamientos simplistas.
Bien, pues pasamos del País al diario La Razón, porque ahí encontramos que la vivienda, la verdad es que está siendo noticia un día y otro, porque la compraventa vuelve a niveles de la burbuja inmobiliaria. Esto a mí me parece preocupante. Pues adelante.
Como decías, esto viene hoy en el diario de La Razón. Deja el dato de que las transacciones están ahora mismo en máximos desde el año 2007. Es un gran repunte en compraventa de viviendas que pone fin a los dos últimos años de descenso. Recordemos ese 17% de caída del año 2020 a causa de la pandemia, sobre todo. En un año donde ya venía de caer el 2019 un 0,7%. Pues bien, en 2021 se cerraron un total de 565.523 operaciones, lo que supone un 35% más.
Profesor, ¿qué le parece a usted que estemos a niveles de el 2008?
Pues en la vida, querida Nieves, hay que tener mucho cuidado, porque las cosas pues tienen varios matices. ¿Qué es lo único que no tiene ningún matiz?
Creía que no lo iba a decir nunca. Lo nuestro
no tiene ningún matiz, pero lo demás sí. Fijaros que la palabra inquietante de lo que nos ha contado Alejandro hace un momento, que está hoy en el diario La Razón, es la palabra burbuja. Claro, si te retrotraen a ese momento, la primera sensación que tú tienes es de inquietud.
Mala.
¿Por qué? Porque claro, las burbujas, al revés que lo nuestro,
explotan.
Y no duran para siempre.
Claro.
Esto dicho, a mí no me parece que sean señales de una crisis inminente, pero como tú decías bien, Nieves, el sector de la vivienda y la construcción en general hay que prestarle muchísima atención. ¿Por qué? Porque tiene una evolución peculiar la construcción. Sigue los vaivenes de la economía, pero los amplifica. Es decir, cuando la economía crece, lo normal es que la construcción crezca mucho más. Y al revés también. Cuando cae, es cuando nos pegamos grandes batacazos. Son inversiones muy peculiares, tardan mucho tiempo en concretarse. Claro, esto no es hacer un producto que se haga en un día, ¿no? Esto requiere mucho tiempo y entonces por eso sucede que cuando hay crisis, uno de los sectores donde más se nota es la construcción. Y la última vez que la vimos fue una cosa clarísima, ¿no? Estalló la crisis y de pronto nos dimos cuenta, cosa que no sabíamos antes, pues que había 1 millón de pisos que no se vendían. Entonces, no pánico, ¿no? Pero cuidado, sí.
Prudencia, ¿no? Uh-huh. Prudencia. En 5 días también encontramos que se habla del ministro de la Seguridad Social, Escrivá, porque plantea menos cuotas a los autónomos de ingresos medios y altos. Esto, que nos lo explique previamente Alejandro.
Parece ser, Nieves, que el ministro pues se abre a modificar esas cuotas de los autónomos y propone una nueva horquilla entre 214 y 991 euros en función de los rendimientos que tenga cada cual. También Escrivá altera el concepto de ingresos reales eliminando las amortizaciones y las previsiones. Recordemos que la primera horquilla que se presentó era de 184 a 1.267 euros y ahora pues queda algo trastocada la propuesta por los dos extremos, es decir, 30 euros más por abajo y 276 euros menos por arriba.
Profesor, ¿cómo lo ve usted? ¿Los autónomos menos cuotas?
A ver, pues por un lado, ¿qué quieres que te diga? A ver, mírame a los ojos, mírame a los ojos.
Ay, le estoy mirando.
¿Tú crees que
me ruboriza un poco, pero
bueno, después de tantos años no debería. Es verdad que está Alejandro, que esto nos provoca cierta timidez, pero después de tantos años. Pero vamos a ver, mírame a los ojos. ¿Tú crees que me va a parecer mal que bajen las cuotas?
Yo creo que no, pero podría estar malito y no es el caso.
No, por supuesto que me parece bien. Ahora, esto hay que entenderlo en el contexto político, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de millones de trabajadores, ¿eh? Estamos hablando de un colectivo, como se dice ahora, muy poblado, muy importante, muy maltratado por los impuestos y por la seguridad social, y que iba a ser víctima, y yo creo que probablemente lo sea, de un sablazo fiscal muy importante. Y esto que provocó una cosa muy obvia, la reacción, claro. es que hubo protestas muy, 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 muy intensas por parte de los autónomos. En un contexto político en donde de pronto estas cuestiones se ponen en el centro de la agenda y yo creo que la están influyendo. Para decirlo con toda claridad, no me parece casualidad que en los últimos tiempos los partidos que suben los impuestos y los partidos que dicen que hay que subirlos estén perdiendo las elecciones, estén perdiendo apoyo popular. Esto me parece que es una realidad y así como lo sabemos nosotros, también lo sabe el gobierno. El último batacazo ha sido en Castilla y León, pero hubo otros antes, singularmente en nuestra comunidad autónoma, en Madrid, pero también en Galicia, en fin. Hay como una tendencia hacia la oposición a los impuestos. Y entonces, sumando todo, la protesta de los autónomos, el hecho de que son millones de trabajadores descontentos y los resultados políticos que indican una cierta mayor oposición a esto, pues no me extraña nada que el gobierno esté dando pasos atrás. No me extraña nada. Ahora bien, también aclaro una cosa. Los autónomos no están contentos con esto, ¿eh?
O sea, ¿ah, no?
No.
¿Por qué?
Porque ha dicho concretamente Lorenzo Amor, que es el representante de la asociación más relevante de los autónomos, que esto también sigue siendo un castigo para los trabajadores autónomos y que van a estar muy vigilantes, no vaya a ser que el gobierno les quiera engañar una vez más.
Pues vamos con la cuarta y última que encontramos en el diario Expansión. Dicen, cuentan además que Vox boicotea la ley de blindaje fiscal de Ayuso para Madrid. Alejandro, danos datos.
Pues boicotea o dinamita, como lo queramos ver, pero el partido de Rocío Monasterio en Madrid ha presentado una enmienda a la totalidad de la ley de autonomía financiera regional, que era una de las promesas estrella de Isabel Díaz Ayuso. Quizá esta sea una de las consecuencias o efectos colaterales que traen las elecciones recientes celebradas en Castilla y León y ese pulso entre las direcciones nacionales del PP y de Vox, entre Pablo Casado y Santiago Abascal.
Profesor Rodríguez Brown, ¿qué le parece a usted esto que está sucediendo aquí en Madrid?
Mal.
Me lo temía. Mal.
Me parece mal. No solamente me parece mal, sino que más me parece que tiene que ser objeto de crítica y de análisis. Esta noticia que bien nos ha contado Alejandro hace un momento, que trae hoy Expansión. Es interesante la opinión del diario Expansión, porque lo que dicen, yo creo que tienen toda razón, no simplemente que es una cosa equivocada, es que no entienden. O sea, no entienden aquí exactamente qué está pasando, porque si os fijáis, esto tiene que ver con el primero de nuestros temas, el odio a la competencia fiscal, ¿no? El blindaje del que hemos hablado tú y yo, Nieves, en tu programa antes, era una especie de garantía, yo no sé si es una garantía completa, pero desde luego una especie de garantía, ante una intención muy, muy clara, no solamente del gobierno, sino de toda la izquierda, en Madrid y fuera de Madrid también, que es impedir que la Comunidad de Madrid sea una comunidad de impuestos bajos. Y el objetivo, claramente, es subir los impuestos a todo el mundo, pero empezando por Madrid. Y esto no solamente lo ha dicho la izquierda en Madrid, no solamente lo ha dicho el gobierno, sino también otros gobiernos. Pensemos en Chimopuig, en la Comunidad Valenciana, en fin, otros autoridades de la izquierda de nuestro país han atacado la autonomía fiscal de Madrid y han dicho que hay que subirnos los impuestos a los madrileños. Lo interesante del caso es cómo es que lo apoya Vox. O sea, ¿cómo Vox está intentando boicotear, que decía Alex, una medida que lo que hace es proteger a los contribuyentes y que está totalmente en línea con lo que el propio Vox defiende? Es que Vox es un partido, junto con el Partido Popular, que claramente están inclinados a favor de reducir los impuestos, no de aumentarlos. Entonces, ¿esto a qué se debe?
O sea, que no entiende la postura.
Entonces,
de Vox.
¿Qué explicación puede haber? Hombre, ha habido elecciones en Castilla y León y sabemos cómo están. Y sabemos que el PP y Vox, pues que compiten por un electorado que es parecido, después de todo Vox es una criatura del Partido Popular, yo comprendo que tengan que marcar diferencias. No estoy nada de acuerdo con la actitud agresiva que manifestó el PP, ¿te acuerdas? En la moción de censura, el discurso de Pablo Casado me pareció tremendo. Parecía que el verdadero enemigo de él fuera Abascal y no Sánchez, pero esto lo comprendo. Comprendo que estas elecciones han avivado ese conflicto y que no sabemos qué va a pasar, cómo va a resultar el gobierno en Castilla y León. Todo esto lo entiendo. Pero, amiga, con las cosas de comer no hay que jugar. Entonces, tú no puedes lanzar un mensaje. Digo, tú no puedes, refiriéndome a Vox, no pueden los de Vox lanzar un mensaje que los alinea totalmente con la izquierda y con la propuesta que tiene la izquierda de subir los impuestos en Madrid. O sea, que me parece mal. Y hablando de boicot, yo voy a boicotear.
¿El qué?
Este programa.
Pero, profesor, me deja con... Vamos, me deja... Claro,
hay que boicotearlo.
Plática.
Hay que boicotear este programa porque no ponéis musiquita linda.
Pero ¿por qué no lo pide antes de hablar de boicot, por favor?
¿Será posible?
Ahí está Taxman.
Qué bueno.
Hablábamos de impuestos,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro. ¿Te crees que las músicas aquí son casuales?
No, están inspiradas en una mente prodigiosa. ¿Qué me dice de Mecano, por favor? A veces no nos podemos levantar.
¡Qué maravilla!
No, hoy no me puedo levantar. No.
Si suben los impuestos, no te quiero contar.
¡Claro!
No me puedo levantar. ¡Qué bueno!
Pero si su vocación es cantarina... ¿Por qué no?
No sé qué hago con la economía, de verdad. Lo mío es la música.
¿Puede pegar un cambio a su vida el profesor?
Ah,
mejor.
Como hablábamos en la segunda hora del programa.
Puede perfectamente dejar a la economía de lado y dedicarse a la música, a los tangos.
¿Tú crees, eh?
Yo no sé, por si acaso,
iba a decir por el pan de mis nietos, debería mantenerme en la economía.
Bueno, profesor Rodríguez Brown, un placer como cada semana.
Igualmente.
Así que tenga un feliz día y la semana que viene más.
Claro que sí, un abrazo.
Un abrazo, son las 6:22 de la tarde. Seguimos, que llegan nuestras mujeres de la crónica social.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Tenemos muchas noticias que contarles a ustedes. Han salido las revistas y desde luego vienen cargadas de personajes que traen, pues eso, noticias debajo del brazo. Antes de nada, saludo a Marga García. Hola, Marga. ¿Qué tal estás, querida Marga?
Buenas tardes, aquí estamos. Un gusto estar con vosotras.
Igualmente. ¿Qué tal, Consuelo Font?
Muy buenas tardes, pues aquí encantada y además deseando contar aquí, bueno,
uf, tanta cosas, información.
Charo.
Y Charito Carracedo, ¿qué tal, Charo?
Aquí estoy esperando a seguir los pasos de Consuelo.
¿Qué dices?
Oye, Charo, ¿qué tal con Jorge Javier Vázquez?
Bueno, muy divertido. Me pareció divertidísimo, de verdad te lo digo. Bueno. No me imaginaba yo que tanto tiempo subido él solo encima del escenario y me iba a reír tanto desde abajo. Muy divertido.
Showman total.
Sí.
Es, bueno. Es un hombre, la verdad, que tiene, es muy inteligente. Yo coincidí con él hace ya tiempo en el programa de Ana Rosa, cuando él realmente comentaba Revistas del Corazón, era lo que hacía al principio con Ana Rosa. Y realmente tenía una chispa que dices, este hombre es que es muy, muy, muy inteligente.
Oye,
y lo,
pues,
te puede gustar o no, pero inteligente es. Y además, él sabe, yo las veces que he ido al programa y tal, sabe perfectamente a quién tiene enfrente. Y lo trata
pues
bueno,
mira,
pues
desmontando
tal.
A Séneca, la obra divertidísima, de verdad que es muy recomendable.
Pues seguimos, hablamos de la infanta Cristina y Iñaki Urdangarín. Bueno. Se encontraron de nuevo este fin de semana.
Mía,
lo hemos encontrado en la revista.
Es un culebrón real, de verdad, un sin vivir, ya no sabemos. Pues efectivamente.
Estoy en un ay.
Se encontraron en Barcelona, en San Valentín, pero que no tiene connotaciones la cosa, porque el lunes parece ser que permanecían los dos en Barcelona. También es verdad que podían estar celebrando el santo de su hijo, que se llama Juan Valentín.
Claro,
pero bueno.
Claro. ¿Pero qué hacían en Barcelona?
Bueno, pues,
¿se encontraron?
Pues
¿no se
cuento.
Encontraron? Porque no se alojaron juntos. No
se alojaron juntos. La infanta partió de Ginebra el día 11 con su hija Irene, que tenía vacaciones del colegio. Y hay que decir que, bueno, unos fotógrafos que estaban allí emprendió una carrera desaforada huyendo de los fotógrafos y demás porque, bueno, pues no le gusta nada ahora mismo que estén detrás de ella. Bueno, pues hay que decir que llegó a Barcelona, se hospedó en casa de unos amigos en Pedralbes, de unos íntimos amigos, porque ella normalmente va al Hotel Victoria, al Victoria Suites, al Marriott, pero pensó que iba a haber mucha prensa y prefirió. En esta casa, además, el ascensor llegaba directamente al piso, con lo cual bajaba al parking y nadie la podía fotografiar. Y Urdangarín se hospedó en casa de su hermana Ana, que antes vivía en el Putxet, en una casa modernista muy bonita, pero ahora se ha ido a vivir fuera de Barcelona y nadie sabe realmente la localización, con lo cual, bueno, se encontraron. Fue un encuentro no muy largo, pero sí se encontraron. No sabemos de qué hablaron, no sabemos tampoco el estado de su relación cómo está, porque hay quien dice que él se quiere reconciliar a toda costa. También otros dicen que él quiere también ya, pues un poco cambiar el rumbo de su vida. Y luego, por parte de ella, que a lo mejor de corazón le perdonaría, pero que de cara al público les resulta muy difícil perdonar eso que ha visto todo el mundo. ¿En qué acabará esto? No tenemos ni idea. Ahora sí que no la tenemos. Yo siempre he apostado porque a lo mejor podía haber una reconciliación, pero sinceramente eso es una cosa de ellos y de cómo vaya a evolucionar.
Cómo evoluciona este tema, ¿no?
Hay que decir que Ainhoa no se la ha vuelto a ver con Iñaki Urdangarín en ningún momento y sí se la ha visto con su marido y sus hijos en un partido. Tiene dos hijos de 16 y 13. Fueron a ver un partido del pequeño, pero ahí sí que no hay vuelta atrás. Esos 19 años casados, no hay vuelta atrás,
bueno,
se van a divorciar.
Yo creo.
Pero, y ella además se ha ido a vivir a casa de su padre y el marido se ha quedado en el domicilio familiar. O
yo
sea
creo que la relación de Ainhoa y su marido ya hacía aguas desde antes.
Sí,
de
es verdad.
Entonces, efectivamente, eso no tiene vuelta
atrás.
No tiene
vuelta atrás, no.
Y lo de Cristina y Iñaki, pues yo sinceramente creo que no tiene vuelta atrás tampoco.
Tampoco,
ahora,
¿tú crees, Charo?
Tendrán que encontrarse.
Charo siempre ha creído que no y yo lo he dudado, fíjate.
Tendrán que hablar sus abogados, tendrán que... Esto va a llevar un tiempo, porque dejar bien ubicado a Urdangarín y que no cause problemas, etcétera,
claro,
lleva su tiempo.
Eso es
y los abogados tendrán que negociar muchas cosas. Pero a ellos les vamos a seguir viendo juntos, porque tienen cuatro hijos y habrá ocasiones en las que Pablo juegue un partido o la niña se gradúe y los padres
bueno,
pues tendrán que estar
hay
con
que
ellos.
Decir que la libertad condicional de Urdangarín está en puertas. Dicen incluso que antes de marzo o marzo como muy tarde y que parece ser, bueno, inicialmente la idea era pues la reunificación familiar en Ginebra y demás, ahora eso está de momento descartado totalmente, y parece que Iñaki quiere quedarse a vivir con su madre y a cuidarla. Salieron unas imágenes muy bonitas, e iba con su madre de la mano paseando, llevaba una bicicleta en una mano y en otro iba cogido de su madre, y él parece ser que de momento se encuentra muy feliz y muy a gusto en Vitoria, independiente de Ainhoa, que no sabemos qué pasará.
Lo que le está pasando, sí, que no es tanto que él cuide a su madre, como dejarse él cuidar,
sí,
con cuidar su madre,
por su madre.
Porque él ha estado en la cárcel y durante 4 años casi que ha estado, los años que sabemos que ha permanecido en prisión, no se ha sentido ni querido ni arropado, y ahora nadie
ese
como
es uno
una
de los
madre,
problemas,
que es donde él de verdad encuentra su paz y
fíjate
su refugio.
Fíjate que dicen los amigos de él, dicen que él se ha sentido muy mal porque, aparte de que sus condiciones penitenciarias...
Hombre, la cárcel es la cárcel.
Sí, pero...
Hablamos de Isabel Pantoja, que ¿por qué no canta? Es que se quedan muy tocados.
Sí, y además sus condiciones fueron muy duras porque en ningún momento tuvo ninguna flexibilidad por ser cuñado del rey, sino al contrario, fueron extremadamente duras. Y él se sintió muy mal cuando vio como que todo el mundo seguía su vida y él no, pero claro, eso es muy... Y dicen además sus amigos que ha sido una especie de flipe mental el que le ha dado para, bueno, pues con Ainhoa, precisamente por este estar tan mal al salir de la cárcel. Pero bueno, en cualquier caso, no todo está en el aire. Ahora mismo no se sabe qué va a ocurrir. Pero...
Pues como os enteráis de todo, sabemos, ¿verdad, Marga?, que han viajado y que se han encontrado. Pues claro, tienen muchas cosas de las
que hablar. Yo
opino
como Consuelo, ¿eh? Yo quiero pensar que sí, pero también tengo el corazón dividido, ¿eh?
Bueno, a mí me cuesta mucho pensar que ella pueda aceptar lo que ha visto.
Claro.
Yo creo que puedes tener ramalazos de días en los que pienses, bueno,
claro,
no pasa nada, le perdono. Pero luego vuelves con él y en el día a día te vuelves a acordar.
Le quieres matar.
Y es una relación tocada.
Claro.
Bueno, es muy difícil.
Depende de la calidad del amor que haya en esa relación también, ¿eh?
Bueno, aunque
hay muchas infidelidades
máxima, ¿eh?
Que se han perdonado por amor, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que el estatus de ella, Marga, también es complicado, eso lo complica, porque no es una relación,
no es una
infidelidad que haya visto un círculo, es una infidelidad que ha visto toda España en una infanta de España, y eso es más complicado. Creo que eso lo complica mucho.
Son ya las 6:30 pasadas, 6:32 de la tarde. Hablemos de este hombre que, en fin, lo decía tan claro, cómo se había quedado tocado después del COVID y de pasar por la UCI.
Tengo una atrofia del 80%. Yo no tengo músculos ahora, no. Y ando mal, con ayuda de andador y tal. Pero bueno, no, lo demás me recuperaré. Lo que pasa es que es lento y es complicado y hace falta esfuerzo. Pero bueno, no, yo soy... Bueno, me he librado de una...
Me he librado de una, decía Antonio Resines, el actor. Qué gusto, ¿verdad?
Qué gustazo.
¿Cómo está en casa, ¿no,
está
Charo?
En casa, se encuentra en casa después de haber pasado estos 48 días ingresado en el Gregorio Marañón. Oye, 36 de ellos en la UCI, que no está mal, ¿eh?
Bueno.
Y está muy agradecido, ¿eh? Realmente él quiso reaparecer 4 días después de que le dieran el alta hospitalaria porque quería que todas las personas y todos los seguidores y todos los fans, todas las personas que le quieren y que se habían interesado por él, vieran que está bien, que está en casa, que está bien. Tiene este problema de que él mismo ha contado, que tiene un 80% de atrofia y necesita el andador para caminar hasta que recupere toda su masa muscular. Pero él quería que todo el mundo viera que está bien.
Estaba bien.
¿Qué dice su mujer al respecto? Pues fíjate que ha hablado también y ha dicho que su estado fue mucho más grave de lo que nos contaron en su momento.
No lo temíamos.
Yo creo que
nos
lo temíamos. Sí.
Que no lo quisieron decir así de claro, pero que era mucho más grave de lo que pensaban. Se temieron lo peor durante muchos momentos y que las secuelas de tantísimo tiempo en un hospital y en la UCI pues llevan tiempo, que luego también dice que, según los médicos, va más rápido, su recuperación va más rápida de la que él mismo cree.
Claro,
pero
bueno, a mí me encantó.
48 días.
Me encantó las cosas que dijo. Dice, hombre, dices que diría una cosa, pero vais a pensar que estoy loco. Dice, porque yo, dice, realmente todos esos días los viví como si hubieran sido nada. claro. 4 o 5 días cuando me desperté.
Bueno, ya, es que claro.
Y los viví en un mundo paralelo. Dice, vais a pensar que estoy loco, me encantó.
Dice que 5 días pensaba algo, que habían transcurrido.
Sí, y que vivía como en una situación o una dimensión que tenía trazos de realidad, pero no era realidad, dice. Y la verdad que yo sufría porque era algo incontrolable. Entonces a mí me encantaría saber exactamente lo que percibió, porque dijo, además, que lo había hablado con otras personas en su mismo caso y que les había ocurrido lo mismo.
Lo mismo, o sea, ¿no? Fíjate.
Me pareció impresionante.
Qué curioso.
Se hizo también un alegato tremendo a favor de la
sanidad pública,
española.
Sí.
Sí, es verdad.
Y es verdad.
Y de las enfermeras,
97
y de los
personas allí, sí, que habían salvado 80.
80. En turnos de 14 turnos al
14
día,
turnos, y dice que... Minuto a minuto, el personal de la sanidad española se dejaba la vida por salvar,
bueno,
a los otros.
Hay que decir
que bueno. Oye, dejadme que también Marga nos quiere hablar de ese. Enseguida te doy la palabra, Consuelo, no, pero quiere hablar de ese desgaste muscular que yo no sé cómo recuperar, cómo lo va a poder hacer a Antonio Resines, Marga.
Bueno, pues tiene trabajo por delante, ¿eh? Cuanto antes comience con la rehabilitación, mejor serán las posibilidades de una recuperación completa, ¿no? Muchos pacientes de COVID que han estado, pues en el caso de Antonio, como habéis dicho, 38 días en la unidad de cuidados intensivos, han visto pues eso, como la masa muscular que tarda años en desarrollarse, se puede perder en un abrir y cerrar de ojos. O sea, es que algo tan sencillo como levantarte de la cama, subir un pequeño tramo de escaleras, hablar por mucho tiempo, dar un paseo corto, eso puede suponer para ellos un auténtico esfuerzo, ¿no? Y lo va a conseguir porque es un hombre joven, es un hombre con mucha fuerza, con mucho espíritu y con ganas de hacerlo cuanto antes, ¿no? Para ponerse en esa actividad que tanto le gusta estar. Uh-huh. ¿Cómo se hace? Pues
haciendo ejercicio,
pues
¿no?
Mucho
imagino.
Ejercicio. Ejercicio cardiovascular, claro, claro. Caminar, primero a un nivel que tu propio cuerpo pueda soportar para ir luego subiendo gradualmente. Eso va a ayudar a que los pulmones comiencen a funcionar mejor. Hacer ejercicios de respiración profunda, practicar el yoga y la meditación también es muy aconsejable porque mejora la salud respiratoria del paciente, con la ventaja adicional además de que te ayuda a aliviar el estrés y ese estado, pues a lo mejor, de ansiedad o de nervios que puedas estar sufriendo por encontrarte en esta situación.
Y comer bien, ¿verdad?
Siempre es una de las herramientas para superar la debilidad.
Claro, claro.
Sí, aconsejan además a todos los enfermos que han pasado por esta situación, mejor tomar comidas pequeñas y muy frecuentes, ¿no? Porque el cuerpo utiliza mejor las calorías cuando están distribuidas a lo largo del día. Al principio, pues siempre es aconsejable tomar alimentos blandos, cremas, purés, sopas, porque son más fáciles de manejar cuando uno está cansado, ¿no? O siente sin aliento, porque es que ha habido pacientes que realmente les costaba comer. O sea, el hecho de mover, la masticación, eso es como, como un desgaste, ¿no? Para ellos importante, ¿no? Y luego, pues esos alimentos que aportan energía, los carbohidratos, ¿no? Que son el combustible que el cuerpo necesita. Incluir también las proteínas, ¿no? Que son los componentes básicos que nuestro cuerpo necesita para...
Claro, las proteínas son fundamentales.
Fundamentales, sí, sí, para estimular el músculo.
Proteínas son fundamentales.
Fundamentales, sí, sí, para estimular
frutas,
el músculo, además,
claro,
¿no?
Y
evitar
verduras,
que el cuerpo,
claro,
siga con ese proceso de pérdida de masa muscular. Y luego, pues las grasas saludables, como el aceite de oliva, el aguacate, las semillas de linaza. Yo estoy segura de todo esto lo va a hacer Antonio al pie de la letra,
al
porque le encanta
letra.
Comer, además, es
sí,
un gran comedor,
sí,
disfruta
sí.
mucho comiendo. Y estoy segura que eso, y luego, pues eso, la vigilancia médica que va a tener, y ese ejercicio que va a practicar día a día, en nada le tenemos otra vez ahí delante de las cámaras haciéndonos reír, porque además tiene un espíritu súper divertido que nos llega muy, muy de dentro. Sí.
Claro que sí. Bueno, pues Antonio Resines, que está mucho mejor.
Qué
le
bien.
Queda ahora...
Cuánto nos alegramos, ¿verdad?
Nos alegramos un montón. Oye, ¿qué ha pasado con el príncipe Andrés? Que iba
calla,
a haber juicio.
Calla, calla.
Que
calla.
Luego no hay juicio.
Calla, calla,
que llegan a un acuerdo. Que dicen que lo va a pagar también la reina Isabel II.
La reina siempre
claro,
paga,
claro.
O sea,
pobrecita.
Eso está claro. Es la paganini oficial de sus hijos. Pero vamos a ver, yo no sé si estáis impactadas, porque yo me he quedado impactada.
Sí,
vamos
pues
a ver.
Yo también
sí,
estoy
sí.
impactada.
Ayer se hacía
pero vamos a contarlo. Sí,
que
sí.
había habido por fin un acuerdo extrajudicial entre el príncipe Andrés y su demanda, la mujer que le había demandado por abuso sexual cuando era menor de edad, con 17 años. Virginia Giuffre. Entonces, este acuerdo impedía que el príncipe Andrés se sentara en el banquillo con muy malas perspectivas, todo hay que decirlo, y, bueno, de alguna manera salvaba el honor de la corona británica de un nuevo escándalo, pero lo impactante de todo es, se estipulaba en el acuerdo una donación sustancial que el Daily Mail ha establecido, ¿sabes cuánto? En 14 millones de euros.
O sea, barbaridad.
Como donación para, bueno, pues la asociación que tiene esta mujer para las víctimas de malos, de para las víctimas de,
pero ella dijo que
sexuales.
No iba a llegar nunca a un acuerdo.
Bueno, fíjate, pues parece se ser que el dinerito sí. Son 12 millones de libras esterlinas, 14 millones de euros, pero fíjate,
también decía el príncipe Andrés que no iba a reconocerlo porque no la conocía.
Bueno, el príncipe Andrés ha quedado totalmente, vamos, humillado, sobre todo los periódicos ingleses lo reconocen, que ha sido una humillación absoluta,
pero
que de alguna manera ha reconocido una culpa que no le han podido, efectivamente, que no ha habido juicio, y que de alguna manera, pero vamos a ver, a mí lo que más me ha extrañado, yo no sé si a vosotros os ha pasado, ha sido, dentro de este acuerdo que salió, ayer salió el comunicado, se habla de un despido estipulado. ¿A quién han despedido? ¿Quién trabajaba para quién? Una cosa impresionante. O sea, a ver, yo no quiero pensar mal. Estamos en horario infantil,
mira,
pero
lo
vamos.
Lo que tengo entendido.
Venga, que la despido.
Lo que tengo entendido es que Andrés en ningún momento reconoce haber abusado de
No lo reconoce.
Bajo ningún concepto.
Pero cuando tienes una actitud de este tipo, implícitamente
sí
estás reconociendo.
Bueno,
claro.
Él no reconoce este abuso. Lo que sí reconoce es haber tenido relación con él.
Epstein, que se suicidó, el millonario suicidó, que fue el artífice de esta red de tráfico de menores.
Sí reconoce que ha tenido una relación con él de amistad,
sí, y se arrepiente
de haber tenido esa relación de amistad y se compromete a luchar no solamente con esta donación salvaje, sino con el futuro, a seguir apoyando la lucha contra el tráfico sexual y apoyar a las víctimas.
Bueno,
y acepta que ella ha sufrido mucho como víctima y acepta que ella ha sufrido por los ataques públicos
y elogia su valentía, o sea,
pero nunca
impresionante.
Reconoce que él...
Sí, sí,
no,
sí,
hombre,
sí.
Evidentemente eso no lo puede reconocer, pero vamos, implícitamente a mí me parece que...
De todas formas, la reina no le va a devolver ninguno de los
privilegios
que le ha quitado... ninguno de los títulos reales.
Los títulos reales ni las dignidades militares.
Le va a mantener
militares.
El ducado de York,
sí,
y si le va a permitir asistir a los eventos familiares como la misa por su padre el próximo día 29 de marzo en Westminster. Ahí sí le va a dejar ir. Pero es el único sitio. Para el resto no va a tener visibilidad.
Bueno, y no te
tipo.
Pierdas que ahora también a Carlos le intentan...
Eso es. Bueno,
que
es
el futuro
no
rey, le intentan
soberana.
Implicar por supuesta corrupción, porque parece que ha podido otorgar títulos y dignidades a cambio de suculentas donaciones para su asociación. O sea,
la policía londinense lo está investigando. Pero
bueno,
ya de la oficina de prensa del príncipe han dicho que él no sabe nada de tipo de manejo.
No, claro, evidentemente.
Ya va por delante, pero vamos, para la soberana no hay paz, ¿eh?
No hay paz.
La larga la vida, los disgustos.
Yo
la
creo
reina,
que sí.
Yo creo que...
No, pero ¿sabes qué pasa? Que cada disgusto se toma una copita.
Una copita, ahí.
El alcohol es bueno porque relaja las arterias, ¿sabes? Con el dinero.
Volvemos a la copita. Oye, se celebra la Semana de la Moda en Nueva York, pero antes de nada... Yo quería fijarme en una exmodelo, azafata, madre de tres hijos, abuela de cuatro nietos.
Impresionante.
Cuéntanos, Caroline Hars, que sale en todas las redes sociales como una mujer impresionante.
Impresionante.
Con 74 años.
A mí es que no me sale decirle señora, al ver las imágenes. No sé si las habéis visto vosotras.
Claro que las hemos visto.
Es que es setentañera.
Está espectacular. Tiene un cuerpo, una piel, una fuerza, cómo habla, cómo se mueve, cómo camina, cómo...
Pero tiene un secreto, ¿no? ¿Cuál es el secreto, por si estamos
hablando? Tiene que ha eliminado, eliminó hace 28 años, bueno, 30 años ya, el azúcar de su vida.
¡Ay! Y esa magdalena que
vos tomabas. Yo tomo sacarina en el café.
Mira, tienes que tomar xilitol, que es por lo que ella lo ha sustituido. El xilitol es un edulcorante totalmente natural, sin azúcar, que sabe y se parece al azúcar, pero es la única similitud que tiene, ¿no?
¿Y se llama?
Xilitol. Con X. Xilitol. Sí, se extrae de la corteza del abedul y lo utilizan para elaboración de las bebidas y caramelos que no contienen azúcar.
¿Es como la stevia, entonces?
No, no tiene nada que ver. No, bueno, yo es que no tomo azúcar. Yo tengo que, por eso digo que yo espero tener unos 74 años.
¿Y qué se venden? ¿Herbolarios? Dinoslo todo, porque no hagas trampa.
Sí, sí, la puedes comprar en Herbolarios.
Lo compra ella solo.
El xilitol. Y entonces ella tiene una batalla contra el azúcar. No toma magdalenas.
Nada.
Copos de avena con azúcar y miel.
Vamos, pero no se toma ni el jamón de York que venden, que tiene azúcar también.
¿A que la miel sí se puede tomar? Miel sí se puede, ¿no?
Bueno, se puede tomar, sí. Si quieres como edulcorante lo puedes tomar, sí. A ver, ella lo eliminó porque ella fue diagnosticada de prediabetes hace 30 años, cuando tenía 55 años. Y desde ese momento ya emprendió su batalla contra el azúcar, optando por no consumir nunca más ni un solo gramo más allá de lo que se encuentra presente en los alimentos. En los alimentos no procesados, ¿eh? De manera natural, claro, en las frutas, claro, en algunas verduras que contienen también azúcar. Bueno, pues ella se limita, el único azúcar que ingresa en su cuerpo es ese. Y su día a día, pues ella ha declarado en las entrevistas que ha hecho que no ha sido un camino nada fácil, ¿eh? Porque ella era una adicta al azúcar y a los dulces como todos, pero aprendió a reeducar su paladar y a tomar decisiones saludables que la han llevado, pues eso, a lucir 74 años espectaculares.
Ay,
es muy
disciplinado.
Reeducar el paladar. Sí,
pero es que tenéis que ser disciplinadas con el sueño, ¿eh? Os aviso. Ay. Tenéis que hacer meditación y yoga por las mañanas. Uy, y después...
Yo hago meditación y duermo muy bien.
Es que yo duermo bien.
Consuelo.
Yo hago meditación. Yoga no, pero hago esa dieta de frutas, de verduras. Como 5 veces al día como ella. Ceno siempre bien, a base de proteínas y verduras. Pero no me veo yo igual, ¿eh?
Pero,
y tengo bastantes menos,
estupenda.
¿Eh? Mira, pero no me veo igual.
Yo no sé si voy a hacer la dieta de la modelo, pero yo voy a hacer la dieta del duodinámico.
Tú no hagas todo eso, que es estupendísima. Yo, de todas formas, veo que hay mujeres que no son de este mundo, ¿eh?
Bueno.
Porque tienes a Iman, que tiene 66 años y es la super mega modelo.
Bueno, y Jane Fonda...
Y Jane Fonda tiene 84.
Sofía Loren.
Impresionante. Pero Jane Fonda tiene un cuerpo joven.
Helen Mirren tiene 76. Sí. O Meryl
Oye,
Street,
Naomi Campbell, que tiene también sus años y la vemos espectacular, y ha sido,
Naomi
sido mamá.
Tiene 50, sí, ¿no? Es espectacular. Bueno, y las tenemos aquí en España también. Tenemos hasta Norma Duval, magnífica, 65 años.
Por favor, qué maravilla.
Espectacular. Norma siempre ha estado guapísima.
Oye, y en la Semana de la Moda de Nueva York no ha pasado esta señora, ¿no? Y más.
No la he visto.
¿Cómo se llama? Esta...
Pero había otras que eran también, pues eso, extraterrestres.
Bueno, que ha estado muy marcada por el COVID y las restricciones,
bueno, sí,
por
está
la ola
todo
de Omicron.
Muy cuidado y efectivamente han faltado los diseñadores más importantes, pero había muchísimos de estos nuevos emergentes que apuestan por lo digital y que hacen los desfiles a través de la digitalización y llega
¿Y qué
a muchísima
se lleva,
más gente.
Charo, así a grandes
Uy, pues
rasgos.
Ya me he hecho una lista, mira. Lo que más... Las transparencias, yo
Vaya
siento
por
mucho porque, claro, hay que ponerse transparente.
Ahí pinchamos. Yo
pero
pincho,
puedes
yo
utilizar una transparencia solo en las mangas o un poquito en el escote.
Bien.
Hay que jugar con ellas porque no todo el mundo puede llevar una blusa totalmente transparente, claro.
Bien.
Otra cosa, el escote cuadrado.
Escote cuadrado, ¿vale?
Mangas abullonadas, eso continúa porque ya lo habíamos visto, pero siempre con la cintura muy marcada, ¿eh? Aquí hay que ponerse un cinturón ancho y apretarlo bien. Así
fuera el azúcar y apretar el cinturón. Bien,
y lazos al cuello, también he visto mucho. Luego, estampados de flores y estampado animal, pero el estampado, el print animal que llaman... lo he visto mucho en pañuelos a la cabeza, tipo reina de Inglaterra, cuando va por el campo. Sí. Magníficos, te los tienes que poner como para no despeinarte, ¿sabes?
Bien,
así, con el pañuelo
bien
a la cabeza. Y fantástica. Y luego he visto también pues mucha combinación de negro con rosa y negro con azul, que fíjate que es lo que me he puesto
es
yo
lo
hoy.
Que te has puesto.
He visto a Marga, que lleva moda también la falda.
Sí, es verdad.
Con la blusa negra.
Viene
súper moderna. Es como si viniera de la Semana de la Moda.
Negro con rosa y negro con
azul. He visto también que se llevan las lentejuelas durante el día, no solo durante la noche. Y ya lo más de lo más, el moño bajo como los que lleva Leticia.
Hemos tomado buena nota, pero ahora llegan los deportes, nos desdoblamos, nos quedamos nosotros en el 101.3, pero ahí se lo contamos.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación en Onda Madrid. A través del 101.3 de FM puedes seguir nuestra programación habitual. Y en el 106 de FM puedes vivir toda la pasión del deporte. Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
Pues vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan hasta las 7 de la tarde para hablarles a ustedes de este señor. Dúo dinámico, la mitad del dúo dinámico es Manolo de la Calva y ahora les decimos que, por qué es noticia.
Es fantástico vivir y poder cantar así. Somos jóvenes.
Amor. Bueno, entonces, a ver, ¿qué pasa aquí? Que cumple años, pero ¿cuántos?
Mira, ayer Manolo de la Calva, la otra pareja, el simpático, porque el guapo es Ramón, cumplió 85 años.
No,
pero espérate, Nieves, que
no es verdad.
Que el 10 de diciembre cumplió Ramón 85 años. O sea, tienen 85 años nuestro dúo dinámico.
Por favor.
Y espera,
entonces,
porque ahora viene...
Nada que ver lo de la modelo.
Ahora, pues claro, ya lo decía yo, que yo voy a seguir la dieta del dúo dinámico.
Nada que ver,
mira,
dieta del
ayer
dúo dinámico.
Yo publiqué un reportaje en Locke, en El Mundo, pero lo que me impactó fue, me meto en una web y leo, gira del dúo dinámico para el próximo 2022. Ajá. Plaza de Toros de Úbeda, aforo 5.000 personas, 24 de junio de 2022. Entradas disponibles, quedan solo 6. Ah, bueno, o sea, tienen
dicho
una gira programada,
claro,
y han agotado ya en el mes de enero, o sea, impresionante.
No, vamos a ver,
nada
entonces,
de modelos, el dúo de la
85 años, Manolo de la Calva y
85
Ramón.
85 años Ramón, que es mayor 3 meses y siempre ha ejercido de hermano mayor. Mira, no solo por la edad que tienen y porque siguen en los escenarios, como le pasa a nuestro queridísimo Rafael y a Julio Iglesias,
claro,
que son gente especial. No solo porque han sido lo que han sido, porque esa época de los guateques, esa época del baile agarrado, que te pongo brazos, que me los quito, que este me gusta y no se los pongo, bueno, todo ese lío, ¿eh? Entonces, era la pareja más emblemática, ese, bueno, esto que quisiera ser, perdóname, 15 años tiene mi amor, Lolita Twist, y es que eso, buah, todo el mundo lo ha bailado. Pero es que además son gente con muchos valores humanos, fíjate, ellos jamás han discutido, no, nada que ver con el resto de los artistas, esas movidas y tal. Ramón dice que para él, Manolo, perdona, dice que Ramón para él es como un hermano, que es su hermano mayor. Que solamente una vez tuvieron una tontería de bronca por una chica
por
de
una,
la que los dos se enamoraron.
Eso es.
Pero que al final dijeron, fuera, es más importante nuestra amistad.
Pero es que ellos también se han convertido en líderes de generaciones modernas, porque esto fue un himno.
Claro.
El resistir, por favor.
La vacuna emocional
que ha sido el himno de la pandemia, efectivamente.
Pero no solo en España, también en Estados Unidos e Iberoamérica, en todos los países de habla hispana. Resistiré ha sido el himno de la pandemia.
Ellos, fíjate, llevan 64 años cantando juntos desde que se conocieron en una fábrica de motores.
Sí,
en la
fábrica de
Izalde
en Barcelona, por los
una
dos
barbaridad
catalanes.
Oye, lo que pasa es que ahora ya no hacen las giras de todo el año, como
no
hacían antes, ya no van a América, ahora van de junio a octubre solamente, pero siguen triunfando y arrasando, como decía Consuelo.
Pero fíjate qué bonito, siguen casados con sus mismas mujeres.
Bueno, eso es...
Ramón con Shura, con la inglesa que fue extra, que conoció en el 64 cuando hacía de extra en la película Búscame a esa chica, y Manolo con Mirna Carvajal, que es la madre de sus dos hijos, Victoria y Daniel. Y mira qué bonito lo que dice Manolo. Dice, un fallo típico en los artistas es querer solo triunfar. Ramón y yo siempre hemos puesto por delante nuestras vidas y a nuestras familias. nunca seremos muñecos rotos.
Ah, qué bueno. Oye, eso. Marga, tú decías vacuna emocional, ¿no?
Sí, sí, yo creo, bueno, lo ha dicho mucha gente, es que ha sido, yo creo que en esos momentos, incluso para los médicos, ¿no? Yo tengo muchísimos amigos médicos, sí. y es verdad que ellos que decían, dices que cuando ponemos esa canción en el hospital, dices que es nuestra vacuna, o sea, es nuestra salvación, o sea, no ha llegado, pero nos da esa inyección y esa fuerza que necesitamos. A mí me parece una pareja extraordinaria.
Bueno, Marga, yo recuerdo que cuando estábamos confinados, estábamos esperando a las 8,
hombre,
por lo menos en mi barrio,
hombre,
que
favor.
Sonara el Resistiré y salíamos todos a aplaudir a los sanitarios.
Sí, con los altavoces, la gente
con los
de las
altavoces,
no,
claro,
solamente, no solamente están las canciones, mira, que les escuchamos cantar a ellos, luego están todas las que han compuesto.
Para
sí,
Julio
Iglesias.
Sí, sí, efectivamente. Sí.
Fíjate, es una canción,
me olvidé de vivir.
Cuando ellos temporalmente se retiraron en el 72, porque entonces imperaba la canción Potesta y pensaron que a lo mejor ya no tenían sitio, se equivocaban, pero bueno. Ellos se dedicaron a editar, es decir, a promocionar cantantes y demás. Y sobre todo Ramón estuvo con Julio Iglesias muchos años, le produjo el álbum 33 años y canciones maravillosas. Y fíjate lo que dice Ramón. Si pasas a un segundo plano, que pasas cuando de alguna manera dejas los escenarios, no debes tener problemas en llevarle las maletas a un Julio Iglesias, como he hecho yo. Es que, claro, cada frase que dicen es una lección
de vida, ¿no?
y de valores.
A ver, Marga, sí, lección también de salud, ¿no?
Ay, bueno, yo es que no puedo añadir tampoco mucho más.
Manolo superó un cáncer, que sepas, sí, y ahí
cierto,
le tienes.
Sí, sí,
ahí
mira, ahora que estabais diciendo de esa época que estuvieron ellos así como a punto de retirarse, hay una anécdota que decían que él vivió mucho tiempo en Mallorca, que tenían una casa allí, y un día se fueron juntos a una discoteca pequeñita. Era la época, pues esa, en la que ellos estaban, pues que no se sentían como muy encajados dentro de la música, y se acercó alguien a pedirle un autógrafo, ¿no? Lo firmó, eso a él le subió la moral, ¿no? Y le hizo pensar, pues eso, que tenía que volver a cantar porque la gente aún se acordaba de él, ¿no? Y al despedirse de este caballero que le pidió el autógrafo, le dijo: ha sido alucinante conocer a Miguel Ríos.
¡Oh, no!
¡Oh, sí!
¡No, por favor!
Bueno, pues hay que decir que en el año 78 un gigante de la prensa como era Antonio Asensio, el fallecido Antonio Asensio, el dueño del Grupo Z, les puso sobre la mesa 900.000 pesetas, que era casi 1 millón de pesetas, una barbaridad, mucho más de lo que cobraban la mayoría de los artistas, para que volvieran en la fiesta de presentación del periódico de Cataluña. Y fue ahí cuando decidieron volver y otra vez arrasaron.
Qué bien.
Oye, hay otra anécdota que me gusta mucho.
Cuéntala.
Que es cuando su hijo le pidió un autógrafo después de haberle visto cantar en un concierto por primera vez y ver que todo el mundo se lanzaba a pedirle autógrafos y pensó: ostras, mi padre es un famoso. Le dijo: papá, fírmame a mí uno también.
Es que ellos fueron los impulsores del fenómeno fan en España.
Es cierto. Bueno, pues hablando del dúo dinámico y de Manolo lo de la Calva, 85 años los dos, nadie lo diría.
No.
Nosotros concluimos, así que Consuelo, Charo, Marga, gracias.
Gracias a ti.
Y a todos ustedes, disfruten de la tarde, cuídense, por favor, porque ya ven, se puede llegar a los 85 cantando como ellos. Adiós, adiós, adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.